¿Qué tal, amigos? Como siempre, bienvenidos a este programa que se llama, pues, La Barbacoa de Pepe, con tu amigo y servidor Pepe Forte, aquí en Radio Televisión Martí, acompañado, como siempre, de mis amigos andanzas a esta hora de la tarde, que son Mike Vázquez y Viñoli. Y señores, hoy honrando a lo que estuvimos comentando ayer, que dije que el programa terminó ayer, que decía continuará, como pasaba exactamente en las historias, en las historietas del pasado, en los folletines, aquellos en los cuales el momento álgido, el momento más importante de la historieta que te dejaban sobre ascuas, ahí paraban la narración y decía continuará. Se hacía también en las aventuras, en la televisión cubana también se hacía eso, y en las aventuras todas las cosas que son por capítulos hoy día, los seriales, igual, hoy día pues se paran en el momento más importante para que te quedes intrigado en el afán de que al otro día, o cuando toque, a la semana o lo que fuese, pues tú sigas enganchado con la narrativa de la serie, tanto sea en televisión como en radio, también se hace exactamente igual. Y señores, a ver, para darle continuidad al tema de ayer y explicarte, espero que hoy tenga pues los seguidores de ayer en este ciclo que no sé exactamente, dije que posiblemente fuesen 3 días. A ver, déjame reintroducir el tema antes de retomar la narrativa. Ocurre que durante el fin de semana vi una película que se llama Milada. Milada no tiene que ver con el carro. Me dice Milada, a tu lado. No, Milada es un nombre checo de esta pobre mujer. O sea, era una abogada, pero está, digo pobre mujer porque termina siendo ejecutada en la horca, en la ya Checoslovaquia comunista. Esta señora que tenía vocación libertaria, que era una patriota, que se opuso a la presencia nazi en la Checoslovaquia cuando Hitler le va encima al país, viene a la guerra, esta mujer sufre encarcelamiento, no era judía, el programa de ella no es hoy, el programa posiblemente sea mañana o pasado, de acuerdo con la narrativa, según me vaya extendiendo, y la película es autobiográfica, está basada, autobiográfica no, la película es biográfica, está basada en la biografía, la vida de ella, que es real, ella existió, por supuesto, como en toda película, peliculean, para hablar de alguna manera, pero la esencia de la película, de la historia de ella, prevalece y es reflejada perfectamente bien en la película. Pero ocurre que, no solamente para mis seguidores cubanos, sino para aquellos que no lo son, quise poner en perspectiva lo que estamos haciendo hoy, como decía ayer, un poco en perspectiva la historia de Checoslovaquia, que es una historia interesante. Y lamentablemente, cuando digo interesante, muchas de las cosas que son interesantes van diametralmente, ni siquiera tangencialmente, sino por el centro, van por la tragedia, por una serie de cosas terribles que contar. Las cosas más malas de contar son las que habitualmente atraen más fascinación. Y la historia de Checoslovaquia, que es una historia que tiene muchos vaivenes y que tiene muchos lados amargos, pues justamente te estoy contando la historia de Checoslovaquia, que de hecho hoy día no existe, que anteriormente no existía. Como te estuve comentando ayer, Checoslovaquia fue fundada como nación, como país, en el año 1918, una vez terminada la guerra, y desaparece durante el periodo de Hitler, que fue exactamente donde nos quedamos ayer, y después se convierte en comunista, lamentablemente, bajo la égida soviética, y en el año 91 deja de ser Checoslovaquia, porque Checoslovaquia era la fusión de lo que es hoy día la República Checa y Eslovaquia, y a las buenas, en lo que se llama todo esto, comenzando con el 89, la revolución del terciopelo, pues el país terminó a las buenas separándose, y hoy día son dos países hermanos, amigos, vecinos además, pero se llevan bien, pero son países separados, cada uno con su gobierno. De manera que para entender lo que le pasó a esta señora a Milada, el propósito con que comencé ayer fue contarte la historia de Checoslovaquia. Yo no voy a repetir lo que comenté ayer. Ayer nos quedamos en el punto importante de los varios, digamos, peldaños en esta narrativa en ascendente, como si fuese una escalera de la historia de Checoslovaquia. Estamos hablando de Checoslovaquia ahora, repito, fundada en el año 1918. Nos quedamos alrededor del año 1938, cuando, lamentablemente, ya con Hitler en el poder, ustedes saben que Hitler no llega a ser canciller. La palabra canciller en Alemania, el canciller significa, donde quiera que tú vas, significa ministro de Relaciones Exteriores, el ministro de Exteriores. Sin embargo, en Alemania, en algunos países, canciller significa presidente, como en otros sitios que se le llama primer ministro, o sea, el caso del Reino Unido. Hitler trató de llegar al poder a través de elecciones, a través de la vía democrática, cosa que no logró, o sea, no obtuvo ni él ni su partido los votos suficientes. ¿Y qué pasa? Un hombre muy habilidoso a través de una serie de maniobras políticas termina haciéndose el poder en el año 1933, no a través de elección, sino a través de maniobra política. Después se legitimiza, si se le puede llamar de alguna manera, y el caso es que Hitler, esta figura que todavía hoy día hay muchísima gente que la defiende y que le parece que su papel en la historia y en Alemania fue un papel positivo, hay gente que tiene mentalidad nazi, yo no voy a negar, como siempre ocurre, que en los claroscuros de las historias todo el mundo tiene aciertos, aún las personas más tenebrosas tienen aciertos, y yo no voy a negar, y posiblemente tú tampoco, que dentro de esa historia terrible de Hitler haya cosas que quizás se puedan tomar con una pinza. Puso a Alemania a vivir de alguna manera bien, la quebró. Esto sería otro programa, ¿sabes? Todavía Hitler y la Alemania nazi todavía está por estudiar. El asunto está que estos proyectos que tienen estas figuras, que además megalómanas, como era el caso de Hitler, que la diferencia entre Hitler y Stalin, la diferencia entre Hitler y Fidel Castro, por ejemplo, es que a diferencia de este par de personajes más otros, Hitler amaba a Alemania. Claro, por supuesto, aquí viene la famosa frase que de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. ¿Qué termina siendo? Termina siendo, representando el propio Hitler, termina siendo la ruina de Alemania, termina haciendo a Alemania padecer muchísimo, para colmo, somete al mundo a lo que él inventó, a lo que él desencadenó, que fue la Segunda Guerra Mundial, qué cosa terrible, que termina justamente con la ruina moral, económica, física, toda Alemania a través de los bombardeos. O sea, sus intenciones de llevar a Alemania a que fuese el gran, otra vez, Hitler lo que quería era realmente, si te pones a ver, Hitler lo que quería era revivir el imperio austrohúngaro, pero en este caso lo quería revivir de la manera germana, a la alemana, y que Alemania hubiese sido pues la dueña del mundo, y así no es. Ningún país tiene por qué estar llamado ni tiene derecho a que rija el destino de los demás, que rija los suyos propios, pero más que los rija con democracia, tampoco que los rija con tiranía, que es lo que pasa en Cuba, y es lo que ha pasado con los tiranos. Tiranos es tirano, lo que ocurre es que hay tiranos de derecha y tiranos de izquierda, y los tiranos de izquierda son los peores, porque que también es lo que le pasa a Hitler. Hitler, al punto que vamos, Hitler trató de que Alemania, lo que los alemanes viviesen bien. Por ejemplo, Hitler es el inventor de Volkswagen, del famoso carro del BMW, cuando quiso que todo alemán tuviese un carro económico, confiable, asequible monetariamente, o sea, que lo pudiesen pagar con comodidad, que lo pudiesen mantener. La idea era buena. Del mismo modo, Hitler puso a los alemanes, de alguna manera, a vivir, entre comillas, bien. Los niños iban a la escuela uniformados, había comida, todo eso, pero todo eso a costa de qué? A costa de que había que ir en un solo sentido, de que había que ir en una sola dirección, con un solo partido, un solo pensar. El resto no existe, el resto te corto la cabeza si tú no vienes a mi lado. Pero por otro lado, todo esto es inviable. Y este es el lado que habitualmente, generalmente, todavía a estas alturas ignora. Hitler, y esto es una cosa que te cuento históricamente, todavía está por subrayar. Hitler termina quebrando Alemania. Incluso hay analistas, historiadores que dicen que él no le queda más remedio que irse a la guerra, justamente para poder, para otra vez levantar la economía alemana, porque esta idea de que todo salga de la nada y que todo salga bien, que además en el caso de Hitler había terriblemente, utilizo este ejemplo, había una buena intención. No es el caso de Stalin, que lo que querían someter a los rusos o a los soviéticos en esta vida terrible, como ha pasado con Fidel Castro, que es la gran diferencia, digamos, entre Pinochet, que yo sé que termina diciendo, bueno, que si Pinochet era un dictador, pero ¿qué hizo Pinochet? Salvó a Chile de la tragedia comunista, puso a la economía chilena por el cielo, el único país que llegó a tener en todo este hemisferio, incluido Estados Unidos, que no llegó a tener, ustedes lo saben perfectamente bien, creo que lo saben, Chile llegó a tener cero deuda externa, y hasta ahora quebrado, está destrozado otra vez por todo lo que ha venido detrás, pero Hitler tenía cero deuda externa. Ahora, todo eso en contra de que tienes que venir en un solo lado, la única autoridad que vale es la mía, a eso es lo que es una tiranía, eso es lo que es una dictadura, pero comparado Pinochet con comparado con el caso de España, con el caso de Franco, claro, en un solo sentido, una sola dirección, yo no quiero eso, yo no aplaudo eso, pero comparado con Stalin y con Fidel Castro, que es eso mismo, pero además a través del empobrecimiento de la nación, con un estado de sospechas, de angustia, de miseria humana, y de miserias físicas y de miserias morales y todo eso, no hay comparación ninguna, no hay comparación ninguna. No estoy justificando, estoy tratando de ver las cosas como son, y por eso estoy diciendo que Hitler aún, entre todo este plano, porque a la larga está la teoría que tengo yo, que es lo que es, lo que pasa en el banco. Cuando tú agarras tu cuenta de banco, tú miras entradas, tú miras salidas, y después a la larga que tú miras abajo hay una cosa que se llama saldo, y de pronto en la cuenta de banco de tuya, pues de pronto entró dinero y salió dinero, y de pronto entró más dinero del que salió, de pronto salió más dinero del que entró, pero al final hay una cosa que se llama saldo, saldo, que es el total, que es lo que tú tienes en la cuenta de banco, y eso es lo que vale. De manera que el saldo de Hitler a la larga es negativo, el saldo de Fidel Castro es negativo de todas maneras, el saldo de Stalin es negativo de todas maneras. Pero al punto que voy es el hecho de que Hitler trató de manera equivocada y del modo que no debe ser, trató de llevar a Alemania a un punto que era totalmente inviable. En ese afán megalómano que tenía y de que hacer que Alemania fuese lo mejor del mundo y todo eso, que es lo que te estoy contando en modo de introducción de la historia de Checoslovaquia hoy, pues Hitler, que fue el punto que nos quedamos ayer, vamos a retomar la narrativa aquí en este momento, Hitler aduciendo que parte de la población de la ya de Checoslovaquia, que como te cuento era la fusión de lo que es hoy día la República Checa con Eslovaquia, y la propia, lo que es hoy día Checoslovaquia, o lo que era justamente Checoslovaquia en ese momento, como te conté, eran básicamente tres grandes regiones, era Bohemia, Moravia y Rutenia. Ya en esta época, cuando esto ocurre, y Hitler aduciendo que lo que se llama el Sudetenland, Sudetenland, como te conté ayer, es toda esta área, que es una suerte de anillo fronterizo, que está en el norte, hacia el oeste y un poco hacia el sur de lo que era Checoslovaquia. Ahí había, porque ese es el asunto de Europa, las fronteras en Europa, tú sabes cómo son, tú sabes cómo es la historia de Europa, ahí había población alemana, germana, de cultura germana, que hablaba alemán, y Hitler diciendo que esos ciudadanos que estaban dentro de Checoslovaquia eran esencialmente alemanes, pues esa parte en la que ellos estaban tenía que ser alemana. Y así no es. ¿Qué es lo que hace Hitler? Ya con poder, ya se ha entronizado en el poder, es el canciller de la Alemania nazi, ya tiene poder, tiene una maquinaria y todo eso, y se traga todo eso. Los aliados, el mundo occidental europeo, protestan. ¿Y qué es lo que pasa? Viendo que Hitler ya venía por el camino que venía, se reúnen en la famosa conferencia de Múnich, en esto terminamos ayer, y en esta conferencia de Múnich, a la cual asiste Neville Chamberlain, que fue la figura más importante del conjunto de naciones europeas, que se sienta en la mesa con Hitler para darle un coscorrón y decirle, tienes que irte a Sudetenland, eso no es tuyo. Y de pronto, estando allí, todos le tenían pánico a Hitler, eran toda una partida de déjame no decir la palabra, yo sé que había un temor, como conté ayer, de que no querían que se repitiese el escenario de la Primera Guerra Mundial, pero así no es, señores. Hay momentos en que tú tienes que agarrar el toro por los cuernos, aunque tú hayas peleado con el toro ayer por la tarde, o incluso, aunque ayer el toro, ayer por la tarde te haya corneado. Otra vez, si el toro otra vez levantó la cabeza, tú tienes que irle encima al toro, porque si no terminas, que a la larga el toro otra vez te va a meter la cornada. Y eso fue lo que pasó. Llegan allí y de pronto, cuando lo que quieren es someter a Hitler y decirle, tienes que irte de ahí y a regañarlo, este pobre esperpento, porque francamente, con todo que era un hombre de buena intención, yo no acabo de entender el papel de Neville Chamberlain con su política de apaciguamiento, le dice a Hitler, casi en este tono que te cuento, estoy hablando coloquialmente, pero le dice de pronto, Adolfito, pues Adolfito, ok, vamos a dejarte esto, pero tú no vas a hacer nada más, ¿no? Era casi este tono que estoy hablando contigo, casi fue el tono textual, señores. Y Hitler, ¿qué fue lo que hizo? Malandrín, ofendido. Ah, no, claro, por supuesto. No, yo de ahora en adelante, déjame con esto. De ahora en adelante yo me porto bien. Firmó el papel diciendo que se quedaba ahí. Allá atrás regresó Chamberlain, que fue el punto que se quedó la conversación ayer, diciendo, mira, aquí está el acuerdo de Múnich. Hitler, el buen Hitler, que es el chico díscolo, ha dicho que se va a quedar ahí, que da ni un paso más. ¿Qué fue lo que hizo Hitler? Eso es en el año 38. ¿Qué fue lo que pasó? A continuación, ¿qué es lo que hace? Se mete en el resto de Checoslovaquia, se tragó a toda Checoslovaquia, a las buenas, se metió, lo recibieron, esa es la pura verdad, se mete en Austria, cuando entra en Austria lo recibieron en las calles todos, Hitler y qué sé yo, comienza a crecer ahí, el caso es que se traga a Checoslovaquia, a Checoslovaquia, ¿qué es lo que hace? Le pasa a la región de Rutenia, se la pasa a los húngaros. Rutenia nunca más ha vuelto a ser territorio checoslovaco, porque después de la guerra, lo que era Rutenia, que es una palabra a la cual tú nunca posiblemente hayas escuchado hablar en tu vida, Rutenia se la cogió a la Unión Soviética y forma parte hoy día todavía de lo que era el territorio, ahora territorio, será territorio ruso en este momento, ahora ucraniano, creo que es el área que se encuentra ahí. Rutenia desapareció y divide lo que queda de Moravia y de Bohemia, lo divide en dos protectorados. ¿Qué es lo que quería Hitler? Esta es la pura verdad. Hitler quería extinguir a Checoslovaquia. O sea, Hitler odiaba a Checoslovaquia. Hitler odiaba a los checoslovacos. Me refiero que odiaba por igual a los eslovacos y a los checos. Por tanto, el plan de Hitler era eliminar a Checoslovaquia. ¿De qué manera? Una, extinguirla hasta donde pudiese ser, de acuerdo con su población eslava, con su población judía, que lo odiaba a muerte. Extinguirla, borrarla del mapa, borrar la cultura checa, borrar la cultura checoslovaca, de paso seguramente que era también extinguir el idioma. O sea, él lo que quería era germanizar, o sea, convertir a Checoslovaquia en Alemania, que los ciudadanos checos los quería extinguir, los quería, los que eran salvables. Fíjate tú si esto sí es realmente, aquí sí hay racismo como loco, aquí sí lo hay. Él quería que aquellos ciudadanos que él consideraba su mentalidad, que eran salvables, esos iban a ser germanizados, iban a ser arianizados, iban a ser convertidos en checos, y por tanto la cultura checa, a dar una patada por el trasero, por la ventana, no iba a haber cultura checa, no iba a haber idioma checo, nada. Lo que era la, en fin, los grandes próceres de la historia y de la cultura checoslovaca borrados, y Checoslovaquia se iba a convertir por asimilación o por extinción, o ambas cosas inclusive, un poco más acá, un poco más allá, Checoslovaquia iba a desaparecer. ¿Qué es lo que pasa? Hace eso y por supuesto que sí, de alguna manera casi logra hacer eso. ¿Qué es lo que pasa? Continúa este plan, después del acuerdo de Múnich y todo esto, ya por supuesto que Occidente se da cuenta de que lo que están lidiando con un monstruo, y ahí Hitler, ¿qué es lo que pasa? Esto, la palabra sería, a lo mejor es, se precipita. Como cuando tú ves una pared de ladrillos que de pronto tú ves que se cae un ladrillo y de pronto se caen dos y de pronto se caen tres y cinco y siete, pues, pues ese sonido que hace la pared de ladrillos que se cae, bueno, Hitler ahí se precipita, y en este periodo que van apenas un año, después que se mete el Sudetenland y después que incluso le promete a los aliados que él no va a extenderse más, se trae en ese periodo en apenas hasta septiembre, el primero de septiembre del año 39, que es cuando está considerado que comienza la Segunda Guerra Mundial, cuando lo que hace es que se extiende hacia el este, cruza con su ejército Polonia, invade Polonia, y ahí comienza la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué es lo que hace? Bueno, pues se traga a Checoslovaquia, la divide en este barrio protectorado, y a continuación, como te cuento, en menos de un año, ¿qué es lo que hace? Cruza la frontera con Polonia, y ahí, bueno, viene la rebambaramba. Ahí viene entonces la Segunda Guerra Mundial, esta cosa terrible que padeció la humanidad, Segunda Guerra Mundial con todo lo que pasa, y finalmente, bueno, como tú bien sabes, la Segunda Guerra Mundial termina. A ti en Cuba te han dicho que la Segunda Guerra Mundial la ganaron los soviéticos, que son los grandes héroes, y que los aliados no existen, y que la batalla de Stalingrado, y todo ese cuento que te han hecho, ese cuento chino que te han hecho a ti ahí, y yo tengo que sacarte ese cuento chino. Por hoy la historia no es la Segunda Guerra Mundial, la historia es esto: se acaba la Segunda Guerra Mundial, Alemania y italiana derrotada, Hitler se suicida. Hasta ahora el cadáver de Hitler no ha aparecido, todo eso, ¿y qué es lo que pasa? Aquí venimos a este punto. Checoslovaquia, en ese momento, pues, otra vez, se recupera Checoslovaquia. Checoslovaquia no recupera Rutenia. Ya te digo, Rutenia nunca más regresó. Y Checoslovaquia otra vez regresa a ser lo que era República, o sea, lo que era el lado checo y el lado eslovaco. Continúan como una federación las dos, con un solo gobierno. Y otra vez regresa a ser el país que había sido fundado en el año 1918. Y esta es la palabra Checoslovaquia y la palabra del gentilicio checoslovaco, que todos hemos conocido con su idioma checo, y estaba ahí, estaban los dos países ahí. Y el país, imagínate, el país trata, una vez que termina la guerra, como pasa con toda Europa, comenzar a rehacer su historia y todo eso. ¿Pero qué pasa? Ya esto ha cambiado. De pronto, el país democrático se comete el error. Señores, democracia, como dijo, a mí me perdonan que yo soy, ¿para qué te voy a decir otra cosa? Y yo no sé quién esto le va a gustar o no le va a gustar, pero yo respeto el comunismo, yo soy macartista. Para los comunistas nada, para los comunistas cero. Para los comunistas cero, para ti cero, porque cuando tú agarras tú no le das chance a nadie. Entonces yo esencialmente tengo que reconocerte que desde ese punto de vista yo soy macartista, que tú quieres que te diga, pero es que me han obligado a eso. Me han obligado a eso, me han obligado a eso. Por eso que a los comunistas no se les puede dar una oportunidad. Ya hay partido comunista, lo hay establecido, lo hay en Checoslovaquia. Y como en Checoslovaquia, una vez terminada la guerra, en el año 45, estamos hablando del 45, es un sistema parlamentario, vienen las elecciones, y los checos, el partido comunista checo que existe, porque ellos utilizan muy bien las avenidas democráticas para que una vez que agarren, de ahí ya tú sabes, o agarran por las urnas, que es lo que están tratando de hacer aquí ahora en Estados Unidos, o como ha pasado en Cuba, que vienen a través de la guerra, de la insurrección, a través de la de golpe, lo que sea. Pero el caso es que cuando agarran, agarran. Pero en ese caso, en el caso de Checoslovaquia, entraron por la vía democrática, aprovechando las avenidas que después ellos bloquean y cortan y acaban. Y después aquí democracia no hay para nadie, para nadie. Van a elección y hay una realidad, sí. En el lado checo ganan, en el lado checo, no en el lado eslovaco, en el lado checo ganan la elección. De manera que sobre lo que se establece un sistema parlamentario en el cual hay presencia comunista y presencia no comunista con el resto de los valores, los colores variopintos que tenía una sociedad democrática, que es lo que era Checoslovaquia. Esa es la pura verdad. Todavía no estamos hablando de Checoslovaquia comunista, pero ¿qué pasa? Ellos no se tranquilizan, ellos quieren el poder total, y ahí ya estamos a punto en este momento ahora de ir a este corte, y en este es el momento que yo voy a parar. Aquí es que comienza la tragedia de esta señora, que posiblemente la cuente mañana, la historia de Milada, esta señora que termina perdiendo su vida por razones políticas. Los comunistas comienzan a jorobar, para que me entiendas perfectamente bien a la cubana, y comienzan a presionar, y comienzan a moverse, y comienzan con sus influencias, y comienzan pues a mortificar y todo eso. ¿Y qué es lo que terminan? Primero comienzan a moverse de manera muy habilidosa, comienzan a colarse en la policía, comienzan a colarse pues en el sistema educacional, y comienzan a colarse en lo que es el Departamento de Agricultura y a controlar la agricultura, y comienzan a crecer y comienzan a expandirse los comunistas en las áreas aquellas que ellos consideran que son estratégicas, que saben trabajar muy bien. Por eso que trabajan hoy día, han trabajado en los países democráticos, en el caso de Estados Unidos, han trabajado muy bien el sistema educacional, han trabajado muy bien las universidades, que están todas penetradas por la izquierda, y han generado un grupo de muchachos que hoy día son los hijos de mi generación, los muchachos hoy día, los ex y todo eso, que la mayoría son de izquierda los que van a la universidad. Yo lo veo aquí en Estados Unidos, las familias que tienen chiquitos en la universidad y chiquitos que no, los de la universidad son de izquierda y que no, no. Vamos a parar aquí, se van colando los comunistas ahí. ¿Y en qué termina? Termina dando un golpe de Estado. Dan un golpe de Estado desde dentro, a través del Parlamento, se apropian de Checoslovaquia. Vamos a parar aquí ahora y regreso contigo apenas segundos aquí en la barbacoa de Pepe para contarte a continuación la historia de Checoslovaquia a modo de preámbulo para que entiendas la historia de lo que le pasó a esta pobre señora que se llamó Milada. Regreso contigo en apenas segundos.
Y transmite ahora mismo en onda corta en los 7.345, los 9.565, los 11.860, en los 11.930 kilohertz y a través de radiotelevisiónmartí.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
De vuelta, señores, en la segunda media hora de este programa que se llama La Barbacoa de Pepe en Radio Televisión Martí. Y estoy tratando de sonreírme porque seguramente ustedes se dan cuenta que cuando yo hago estas historias que tienen que ver con el comunismo, ustedes tienen que darse cuenta que yo me voy hablando a la cubana, a ver si no me sale la palabra irradiable, yo me voy enfogonando. Porque es que esto me molesta tanto, señores, me molesta tanto, y especialmente yo me encuentro tan mortificado hoy día que después de 100 años de comunismo, porque el comunismo cumplió 100 años en el año 2017, 100 años, señores, en estos países nuestros, aquí en los cuales vivimos, aquí no es el caso tuyo de Cuba, yo que logré irme y vivo en democracia en Estados Unidos, pasa en España, pasa en Francia y todo eso, cómo se han venido colando otra vez, cómo la izquierda maniobrando, como pasó en Checoslovaquia. Por eso este tipo de programa es importante, te lo estoy colocando una suerte de preámbulo, dándote la información para que tú entiendas la historia de Milada, porque a estas alturas todavía hay mucha gente que desconoce en detalle la historia de Checoslovaquia y dice, ¿cómo fue que? Y cada uno fue a su manera, ¿sabes? ¿Cómo fue que estos países que no eran comunistas, o sea, me refiero a Polonia, me refiero a Checoslovaquia, me refiero a Hungría, ¿cómo es que después de la guerra estos países terminan siendo comunistas? Ah, por supuesto que la batuta estaba en el Kremlin, la partitura estaba allá, fue escrita allá, y se fueron colando. Hay un color común, hay un ADN común, sin embargo hay detalles. En Alemania fue de una manera, aquí en Checoslovaquia fue de otra manera. Checoslovaquia posiblemente sea el caso para mí más doloroso, por el hecho de que lo hacen a través del sistema parlamentario, entraron por la vía democrática, Y eso es lo que está pasando hoy día, por eso está España como está, y está Francia como está, y está Grecia como está, y es lo que quieren hacer aquí ahora. Es lo que quieren hacer aquí ahora en Estados Unidos también, entrando a través de la vía democrática, a través de las urnas, a través de trabajar muy bien, trabajando en el sistema educacional, trabajando en el sistema académico, creando una generación de muchachos que lamentablemente tienen padres, que no es el caso de mis hijos, como lo tengo, que soy yo su papá, o como tú y yo mi papá, hemos leído que uno se pasa la vida estudiando y lo siente, le dice, esto es así, mijito, y como pasa en Cuba, yo, muchos de ustedes que me están escuchando, esto que está escuchando aquí ahora, nunca te lo contaron. Yo tengo grandes amigos míos que son contemporáneos conmigo, que sus hijos viven en la total oscuridad porque nunca le encuentran nada. Y por eso Cuba está como está, y por eso es que, recuerda lo que siempre te he dicho. Sí, el arma una de las armas fundamentales del comunismo ahí en Cuba, que tú estás, que me estás escuchando ahí, mira la interferencia lo que demuestra es eso. ¿Por qué si son tan buenos y por qué si tienen la verdad, por qué le ponen interferencia a Radio Martí? Aquí está la interferencia ahora mismo. Hazte bámbaro, quítale ahora mismo la interferencia de Radio Martí, deja que mi voz y la toda que está aquí en Radio Martí desde el año 85 se escuche perfectamente bien. ¡No! Y quítale la interferencia de Televisión Martí, si además aquí somos de colores variopintos, aquí mismo en la emisora, ahí mismo en esta emisora, que fue, la emisora es una representación de la sociedad americana, aquí no todos exactamente pensamos igual, hay algunos elementos más más conservadores, otros somos más, liberales, así es lo, ni eso, hay tanta diferencia ahí, de manera que por eso es que es importante que tú sepas de historia, y eso es importante, yo trato de hacerlo con mis hijos todo el tiempo explicándolo esto, posiblemente tú nunca hayas escuchado hasta el día de hoy, que estás en pleno año 2020, tú nunca hayas escuchado la historia real de Checoslovaquia, tú conoces Checoslovaquia como era, la guagua Skoda, y la empleadora Meopta, y no sé qué, y los lapiceros bohemios, todo aquello que fumaba aparte cuando era niño en Cuba, pero tú sabes la historia de Checoslovaquia, esta es la historia de Checoslovaquia, tú habías hablado alguna vez de Milada, esta pobre señora que lo ahorcaron, la mujer escuchaste hablar de Julius Fuchs, que era el comunista, que lo ahorcaron también, a ese sí, pero esta señora no, por tanto esto es importante, de manera que vamos aquí ahora a todo esto en el propósito de que yo te voy a contar quizás mañana o pasado, yo no sé cuánto me demora en esta historia que es importante, para contarte la historia de Milada, la historia de ella como tal y la historia de la película, y que tu tía de Hialeah seguramente va a conseguirte la película para que tú la veas. Ok, llegamos al punto en que se acaba la Segunda Guerra Mundial, Checoslovaquia regresa noblemente a su vida democrática de pluripartidismo, que ellos utilizan muy bien, esta gente, y de manera que en Checoslovaquia ya el Partido Comunista, porque está la Unión Soviética, existe ahí, y la Unión Soviética está moviendo desde allá, con Stalin está moviendo sus cordelitos. Y aquí un personaje tenebroso, alcohólico por demás, que además el alcohol le cuesta la vida, se le reventó una arteria, un personaje terrible, que es Clement Gottwald. Clement Gottwald, que nació en el año 1896, murió el día 14 de marzo de 53, y fue el presidente. No, fíjate tú, no es el primer secretario, porque el esquema este del primer secretario del Partido Comunista, que es lo que hemos tenido en Cuba, comenzando con Fidel Castro y ahora este pobre esperpento que se llama Canel, esto viene del Kremlin, pero esto viene después. Primero, el primer ministro comunista, pero todavía no primer secretario, toda esa estructura no está, es este personaje que se llama Clement Gottwald, que estaba justamente en el Parlamento, formaba parte de los colores de la sociedad en manera de pensar, y este señor así era comunista, este señor lo estaban gobernando directamente, de hecho vivió en Rusia, vivió en la Unión Soviética, lo vivió adoctrinado por Stalin y todo eso, y este fue la figura fundamental, y este señor fue el comunista, Clement Gottwald, es el que comienza a mover a la sociedad checa en la dirección esta, la dirección hacia el comunismo, y a través de la democracia del sistema parlamentario llega a tener poder y llega a mover todas las grandes esferas de influencia hasta donde puede, en un sistema parlamentario que significa, sistema parlamentario que hay varios colores, hay varias ideologías, van conformando la nación y comienza ahí a moverse y comienza a colocarse en los puntos sensibles de la sociedad checa o la sociedad checoslovaca en ese momento, estamos hablando de Checoslovaquia. Recordemos que es este país que está compuesto por estos dos países que son Eslovaquia y lo que es la República Checa hoy día, era Checoslovaquia. se va moviendo, a este señor se va moviendo, y finalmente, cuando ve que hay un punto en que llegó al punto máximo donde puede estar, a través de una maniobra que está considerada históricamente en el año 48, un golpe de Estado dentro de la provincia de Checoslovaquia, se hace el poder. Y ahí es que los comunistas se hacen del poder en Checoslovaquia, ahí se hacen del poder en Checoslovaquia en el año 48 y hasta el otro día prácticamente, o sea, hasta que se acaba el comunismo en el año 1989. Este personaje que se llama Clemente Gottwald, este señor, es el que nada comienza a regir a Checoslovaquia, y por supuesto, en cuanto digan qué es lo que pasa, lo que empieza inmediatamente, lo que empieza es a empobrecer, empieza la persecución, y durante este señor, lo que tiene que hacer es mover aquellos elementos que se están oponiendo al progreso del comunismo en Checoslovaquia, y ahí es que cae en desgracia esta señora que se llama Milada, que es la de la película, que te voy a contar seguramente mañana, porque tengo que acabar de contarte la historia de Checoslovaquia para que tú entiendas. O sea, durante este señor, Clement Gottwald, este señor es el que termina promulgando la pena de muerte para Milada, que termina siendo llevada a la horca. Y además, fíjate, comienzan las purgas aquí para que tú tengas idea. Porque dentro de ellos, en su rebatiña por el poder, que es lo que pasa cuando se muere Stalin, las famosas rebatiñas que se produjeron ahí entre Khrushchev y Beria y Yagoda y el copón divino de la Unión Soviética post-Stalin, hasta que finalmente otra vez se entronizó en el poder, vino pues Khrushchev, que era reformista de alguna manera, habría sido el primer Gorbachev, hasta que después vino la etapa terrible, la más negra y más oscura, que es la de las cejas gordas, el compañero Brezhnev, el papá de Fidel Castro, el que lo mimaba y todo eso. Bueno, aquí justamente en Checoslovaquia se produce igualito. Tú sabes quién era comunista y cae en desgracia junto con dos más que termina siendo ejecutado. Gustav Husák, el que tú conoces, Gustav Husák, amigo de Fidel Castro, y que además después termina siendo el titerito del Kremlin en los años 70, ¿ok? Después que viene la primavera de Praga. Husák cae en esta purga que hace este, y era comunista, que hace este Gottwald, y los otros dos que no le gustaban a Gottwald fueron llevados fueron condenados a la pena capital, o los mataron a los dos. A Husák lo que hace es que lo meten como hacen en Cuba, tipo plan pijama, lo metieron un pueblito por ahí. Finalmente Husák después regresa, ya termina siendo el que, bueno, cierra la Checoslovaquia comunista, una vez que termina el comunismo en el año 89. Pero Husák cayó también bajo las patrañas de este señor, siendo comunista de Gottwald. Y Gottwald es el que termina, como te repito, todo es importante, este señor es el que termina matando pues a la Milada, ¿ok? Ahora bien, este señor, en cuanto llega, ¿qué es lo que pasa? Checoslovaquia, que como te conté, Checoslovaquia, dentro de lo que ya comienza a ser el campo comunista, que era Polonia, Hungría, entonces, Checoslovaquia era la mejorcita, es la que tenía más desarrollo tecnológico, la que más producía, la que producía las cositas mejores, pero por supuesto, eso era allí, en el panorama chiquitico entre ellos ahí. Cuando tú ponías a Checoslovaquia de frente con Alemania, y de frente con Austria, y de frente con Italia, Checoslovaquia era un esperpento también, porque esto no crea riqueza, esto no crea desarrollo, es lo que crea pobreza, limitaciones, ¿y qué pasa? Inmediatamente que llega, como esto no funciona, comienzan la gente a pasar hambre, comienza el racionamiento, comienzan las faltas de cosas, la agricultura, que lo que hace es que colectiviza la agricultura, y lo que hace es la empobrece. ¿Qué es lo que hace? Con tal de quitarle poder a la gente, quita el dinero checo, vino en Cuba en la reforma monetaria, quitaron el dinero, le quitaron las cuentas de ahorro a la gente, los ahorros los quitaron, todo eso lo quitaron, acabaron con el país, acabaron todo en el afán de controlar, de quedarse en el poder. ¿Qué pasa? Este señor se enferma porque era un alcohólico este señor, y termina muriendo, se le reventó una arteria, si no este señor hubiera durado mucho más, y esto ocurre exactamente en marzo del 53. Ahí se produce, entre marzo del 53 y en un poquito más adelante, en que llega el otro, que es el que se llama Antonín Novotny. Este señor que agarra después, casi inmediatamente después que se muere Gottwald, Este era lo que se llama un hardliner. Este era de línea dura. Este sí era mucho más duro. Y este es oficialmente este Antonín Novotný. Este es oficialmente el primer secretario del Partido Comunista de Checoslovaquia, por tanto que es la figura que rige a través de la nueva constitución comunista, rige, como pasa en Cuba, rige la sociedad checoslovaca y rige al país. Este tipo era de línea dura, más duro todavía que este otro que se acaba de morir. ¿Qué es lo que pasa? Con el país lo que está es empobreciéndose, la primera protesta que se produce ante la de Berlín, que ha quedado sepultada en el 53 y antes que la húngara en el año 56, la primera gran revuelta que se produce ante comunistas se produce en Pilsen. Pilsen, que como tú sabes, es donde se hace la famosa cerveza, en esa área estaba la fábrica de autobuses Skoda, y ahí se produce una protesta tipo Primavera de Praga, una protesta como la rebelión del 56 en Hungría, como la que ocurre en Alemania en el año 53. La primera es esta, la checa. Como te estaba contando que aparentemente los checos tienen una gran vocación pacifista, en esta, a diferencia de las otras, hubo un montón de gente herida, hubo un montón de gente arrestada, finalmente el gobierno se las arregló y a través de la autoridad disolvió aquellas protestas, sin embargo no hubo muertos. No hubo muertos, afortunadamente no hubo muertos, cosa que yo aplaudo, pero que este levantamiento de la gente protestando porque quería comida, la gente quería vivir mejor, estaba la gente que no daba más. En un ratico, señores, en un ratico de gobierno, desde el año 48 al 53 ya el país no funcionaba. El país era un desastre porque esta porquería que se llama comunismo no funciona. Esta es la gran tragedia de la humanidad, por eso Cuba está como está. Con Fidel Castro, con Raúl Castro, ahora con este otro que es peor que lo que uno se puede imaginar, porque además este no tiene carácter ni tiene personalidad. En primer lugar, incluso creo que debería consultar un logopeda para que hable mejor, incluso a ver que se supera la voz, porque yo la voz esa que tiene Canel, yo no la tolero. Esa voz chillona que tiene, que parece que se ha tragado una flauta, ni siquiera tolero la voz de Canel, con su pancita, porque se come muy bien. Esto es lo peor que hay, porque esto todo es un plan de empobrecimiento del habla, empobrecimiento de todo. En eso está Cuba. Cuba hay que, yo no sé, cuando esto se acabe, hay que trabajar muy seriamente con Cuba para sacarte el marasmo en que te han metido incluso a ti ahí. Bueno. Como esto no funciona ni nada, se produce este levantamiento ahí que termina siendo aplastado. ¿Y qué es lo que pasa? Ahí es que le dicen de Moscú a Novotný, oye, esto tiene que ser al duro. ¿Qué es lo que hace? Novotný hace algunos cambiecitos de lavados de cara para que la gente escape un poquitito mejor y esté un poco mejor, pero a la misma vez puño duro y arrecia, y ahí comienza esta Checoslovaquia que comienza a transitar lo que queda la década de los 50. Ya ha muerto Stalin, que muere justamente en el 53. Este señor Gottwald muere prácticamente, va incluso al funeral de Stalin, él muere en el 53, un poquitico después que muere Stalin, se le revienta la arteria, de curta que era un borrachín, agarra a este Novotný, y Novotný trata de que aquello siga funcionando, pero ¿qué pasa? Novotný, a pesar de que era un hardliner, que era de línea dura, Checoslovaquia, que ya te digo, todo esto es a la fuerza, tanto los checos como los eslovacos, esta porquería de comunismo no la quieren. Y a pesar de todo eso, Checoslovaquia, comparado con Cuba, Checoslovaquia era lo mejorcito que había. ¿Y qué pasa? Este señor, como el país no quiere vivir de esta manera, el país lo que sigue es empobreciéndose, este señor comienza a perder tracción dentro de la propia estructura partidista de la Checoslovaquia comunista en los años 60, y comienza a ser criticado, de manera que desde dentro, lo que después pasa con Gorbachev, desde dentro empiezan a ver otros jerarcas del partido y comunistas, comienzan a ver de que este señor no puede seguir, y ¿qué es lo que hacen? Remueven, que además incluso, si yo te pregunto a ti ahora, y si tú eres de mi edad incluso, o eres más joven que yo, posiblemente este nombre de Gottwald tú nunca lo habías escuchado mencionar, el mismo nombre de Novotný posiblemente tú nunca lo habías escuchado mencionar, el nombre de Dubček, que es el que a través del cual ocurre la llamada Primavera de Praga, seguramente no, en lo que es el inventario de nombres checos, seguramente el nombre que tú tienes en tu mente, seguramente es el de Gustav Husák, seguramente el de Husák, seguramente que HUSAC forma parte de este inventario, que es el que es paralelo, que ya esto es la partitura bien establecida, común, de este fenómeno de los años 60 y 70 que tú conociste, que es Honeck en Alemania, HUSAC aquí, Torjíkov en Bulgaria, el caso de János Kádár en Hungría, que János Kádár era otro que era medio distintico, este era otro que, siendo comunista, este era como Dubček. De hecho, cuando Dubček llega, porque ahí no hay elecciones, que en el partido checo colocan a Dubček, János Kádár lo apoya porque las ovejas negras del comunismo eran justamente Dubček, que incluso es el que crea, fíjate tú, crea la famosa frase de socialismo con un rostro humano. O sea, eso al Kremlin le cayó con una patada, porque está diciendo, el socialismo no tiene rostro humano, el socialismo tiene cara de perro, y socialismo significa comunismo. Esto es la palabra bonita, eufemística y todo eso, ¿no? Pero este Dubček, que terminan cortándole la cabeza cuando se meten las tropas soviéticas ahí en el 68 y acaban con la primavera de Praga, ya no quedara el otro que no se tragaba al Kremlin, y el otro era Tito en Yugoslavia, que eran los que eran un poco distintos, porque Ceausescu era un miserable. Y este es el panorama este, que eran Ceausescu, Torjíkov, Honecker en Alemania, que era el peor de Ceausescu, y bueno, por supuesto que el peor es Fidel Castro, ¿no? Pero de estos de Europa, los peores eran Ceausescu y Honecker. Eso era un miserable. Honecker es un criminal. Ese Honecker era terrible lo que hizo en Alemania. ¿Qué es lo que pasa? Este señor Novotný, que tú no has escuchado nunca hablar de él seguramente, comienza a hacerse menos popular en la propia Checoslovaquia. ¿Y qué es lo que pasa? Terminan dentro del propio partido diciendo, oye, esto no va a ningún lado, esto hay que arreglarlo. ¿Y qué es lo que hace? Lo sacan y ponen justamente a Alexander Dubček, lo ponen en enero, y ahí inmediatamente. Este es otro Gorbachev, pero mucho más intenso. O sea, Dubček termina siendo, Alexander Dubček termina siendo el mejor de todos, porque este es incluso en que en la propia Checoslovaquia comunista, ¿qué es lo que pasa? Quita la censura, señores. Quita la censura y comienza, claro, ¿qué es lo que pasa? Que eso es lo que pasa, que eso es lo que sabía muy bien la elección, la conocía Fidel Castro, que por eso cuando Ortega hace elecciones y termina la chamorro en Nicaragua, termina diciéndole a Ortega, no hagas elecciones, porque ellos saben que cuando aquí se produce una pequeña apertura, la gente dice, ah, respira. Pero cuando tú tienes una persona que tú lo tienes las manos en el cuello, y tú tienes la persona que tiene, se va a punto de asfixiar y tiene la lengua por el ombligo, y tú aflojas un poco la presión del cuello, la lengua se te recoge a la altura del pecho, de las tetillas, y dice, ah, qué bien, voy por aquí, ¿no? Y dice, ah, estoy respirando mejor, pero cuando llevas 5 minutos respirando, así dice, y cuando la lengua llega a la altura del cuello, tú lo dices, oye, la lengua tiene que estar dentro de la boca, y lo que quiero es respirar, porque qué cosa es esto, porque así está. Y eso es lo que pasa, la gente comienza a rebelarse, y eso es lo que pasa con Dubček. Esto empieza, la gente empieza a crecer, y esto es lo que pasa, las antenitas allá en Kremlin con presidente, dice, esto no puede ser, estamos perdiendo Checoslovaquia, y si perdemos a Checoslovaquia, efecto dominó, si perdemos a Checoslovaquia, esto va a pasar, y es lo que termina pasando después ya en los 80, que por eso que se cae el comunismo. Si perdemos Checoslovaquia, estamos hablando del 68, si perdemos Checoslovaquia, atrás vamos a perder Hungría, y si perdemos Hungría, vamos a perder a Polonia, y si perdemos a Polonia, perdemos el otro, esto va a terminar aquí, tras los muros del Kremlin. No puede ser. ¿Qué cosa es? Tanque de guerra para allá. Manda los tanques de guerra y aplastan la primavera de Praga. Aplastan la primavera de Praga, sacan a Alexander Dubček, sacan de ahí el poder, y aquí entran al psiquitrillado, te ponen los pantalones. Y fue lo que pasó. Ya esto es, señores, comenzando en el año 69, se acaba la primavera de Praga, traen a Gustav Husák, y el resto tú lo sabes. Esto continúa Checoslovaquia, pues ya otra vez se perdió esta esperanza de la primavera checa. Fidel Castro apoya este aplastamiento con los tanques soviéticos, lo apoya miserablemente, ese programa lo hice contigo aquí, te lo dediqué cuando fue el aniversario, y finalmente Checoslovaquia sigue ahí, pero claro, señores, afortunadamente todo esto terminó mejor. Comienza en los años 80, comienza solidaridad en Polonia con Lech Wałęsa, y comienza todo este movimiento tremendo que lo que quieren es pues liberarse de toda esta historia, y finalmente termina cayéndose el comunismo en el año 89, como tú sabes. Hemos llegado al final de esta introducción que yo acabo de hacer contigo, que tiene que ver exactamente con la historia de Checoslovaquia, en tanto que prólogo, que preámbulo para mañana finalmente ya, ya la narrativa está clara, para ya mañana finalmente pues hacer contigo la historia de Milada. La historia de Milada, esta señora que le cuesta la vida, esta señora que no tenía vocación ninguna comunista, y esta historia es importante que te la haya contado para que tú sepas exactamente por dónde es que va la historia, o sea, el preámbulo de por qué esta señora era anticomunista y por qué en el año 50, en el año 1950, esta señora, este señor Gottwald, termina condenándolo a la horca y termina muriendo. Así que hemos terminado hoy en este esquema, hemos terminado hoy esta historia de Checoslovaquia, que es importante. Por supuesto, llega el 89, se cae el muro de Berlín, se acaba el comunismo, ¿y qué es lo que pasa? Checoslovaquia se constituye una república federal en lo que era República Checa y Eslovaquia, cuya capital es Bratislava. Países fronterizos que comparten una cultura, comparten un ADN común ahí, y se quedan juntas como repúblicas federales, federativas las dos. O sea, tienen un nivel de independencia, para la vez están juntas. Y finalmente, ¿qué es lo que decía? Esto es lo que se llama en Checoslovaquia la revolución hasta el terciopelo, en que allí justamente parece que sí, que los checos tienen voluntad pacifista, ahí no, por eso que dice la revolución hasta el terciopelo, no pasó todo para las buenas, y en septiembre del año 93 deciden incluso las dos decir, mira, tú y yo somos vecinos, somos casi iguales, somos hermanos, nos llevamos bien, pero vamos a separarnos, y se separan a las buenas, y hoy día son dos países separados. Está Eslovaquia por un lado y República Checa por el otro, y el punto que está ahí son, yo que he visitado los dos, incluso Bratislava, Eslovaquia, yo voy a hacerte un programa de Eslovaquia en estos días, dándole continuidad a esta historia, para que veas mis impresiones cuando visité Eslovaquia hace como 4 o 5 años, que todavía estaba muy atrasadita, muy atrás, más chiquitito, más pobre. Todavía en Praga se ven los resultados del comunismo después de tanto tiempo. Así que esta ha sido la introducción para entonces mañana contarte la historia de Milada. Ahora de Cataplum, como siempre me voy, gracias y bye bye.
Duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al duro y sin guante.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guante. De lunes a viernes a las 7 de la noche y escúchalo de nuevo a las 12 de la noche.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guante por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 7335, los 7345, los 9565 y en los 11930 kHz.